Seguir hablando de un tema que involucra a carabineros.
Al amparo de la ley de inteligencia, así se llama, ley de inteligencia. Carabineros interceptó las llamadas de cientos de personas en la Araucanía entre 2007 y 2018.
Ciper Chile publica una noticia en la cual se habla del actual general director de inteligencia. En 2012 que estuvo a cargo del monitoreo o espionaje directamente a los líderes estudiantiles que ahora llegan a La Moneda.
Muchos carabineros suboficiales, sobre todo, que son los que ganan menos, tienen los sueldos más bajos al interior de la institución, muchas veces en asalto de camiones, en narcotraficantes, en bandas que asaltan cajeros automáticos, lo que hacen es pagarles por la cobertura. Entonces tú eres carabinero, yo te pago a ti 2 millones, por ejemplo, en el caso de un asaltante de camión en Yo Llevo, porque nos cuide, porque nos dé la información para que no nos pillen.
A fines de marzo, CIPER terminó de publicar una serie de 6 reportajes denominada Archivos Secretos de Carabineros, que desmenuza el funcionamiento interno de la institución y que puedes leer en profundidad en el sitio web de CIPER Chile. Los periodistas Nicolás Sepúlveda y Benjamín Miranda revisaron durante un año más de 200 gigabytes de documentos secretos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, ordenándolos por distintos tópicos o hechos importantes. En paralelo, fueron investigando los casos relacionados con los documentos, en búsqueda de una hebra investigativa de interés. Entre los archivos encontraron datos de informantes en la Araucanía, investigaciones internas que vinculan al personal con narcotraficantes y el monitoreo a personajes públicos, entre otros antecedentes que exponen las falencias en algunos procedimientos internos que mantiene la institución. Uno de los autores de esta investigación, Nicolás Sepúlveda, lo explica así.
Muestra cómo opera internamente la inteligencia de carabineros, un aparato de seguridad que tiene la facultad y el poder de intervenir comunicaciones, de hacer seguimiento de personas y también de levantar casos judiciales que pueden poner a las personas en la cárcel, como fue el caso de la Operación Huracán.
En este capítulo te contamos todo sobre la mayor filtración de información reservada en la historia de Carabineros de Chile. Bienvenidos a Alerta CIPER, el podcast.
Pero no por Senco, me llamaron al cuadrante.
Ya, ya.
Así que yo tengo que ir a verificar allá y según eso van a mandar gente allá. Pero al momento nadie.
Ya.
Esta fue la interacción de un grupo de delincuentes que estaba robando un cajero automático en confabulación con un uniformado.
Oye,
dígame.
¿Cuánto me voy a ir? ¿Cuánto?
3 minutos.
Aunque no es explícito, se entiende que el funcionario policial le está dando un tiempo al ladrón para su escape. De hecho, le pregunta.
Ya, pero ¿cuánto demora ahí?
3 minutos.
Este es un ejemplo de una serie de investigaciones internas de carabineros y que CIPER dio a conocer a la luz pública tras esta filtración de expedientes del Departamento de Asuntos Internos de la DIPOLCAR. Un carabinero en busca de menores de edad a las que ofrece dinero a cambio de sexo. Otro que exhibe sus genitales ebrio en la calle, mientras algunos ayudan a narcos y asaltantes. Sin embargo, poco se hizo tras las investigaciones internas. Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER y uno de los autores de este especial, profundiza sobre esto.
Revisamos información de más de una década, son documentos internos del Departamento de Contrainteligencia de la DIPOLCAR, que lo que se dedica en el fondo a investigar riesgos institucionales e investigar a los propios uniformados. Ahí lo que encontramos es que no eran pocos los casos de carabineros que estaban trabajando para narcotraficantes o bien estaban al servicio de bandas de ladrones, asaltantes de camiones, por ejemplo. el carabinero involucrado ahí podía cumplir distintos roles, desde ser una especie de guardaespaldas de las operaciones, por ejemplo, en casos de robos de camiones, hasta resguardar también la seguridad de narcotraficantes que venden droga, por ejemplo, en un caso que encontramos en el hipódromo Chile, donde dos días a la semana una persona iba a vender cocaína y un carabinero lo resguardaba cuando él se instalaba a vender ahí a los apostadores de las carreras de caballo. También habían casos de carabineros que ellos mismos vendían drogas junto a sus parejas y otros que formaban ya directamente parte de las bandas de asaltantes, con la ventaja que tenían acceso a la formación de seguridad, ¿no? Sabían cuál era el cuadrante donde se iba a cometer el delito, quién estaba a cargo de la seguridad, cada cuánto se hacían rondas de seguridad en las empresas que iban a asaltar. Y lo más preocupante creo que fue que nos dimos cuenta que, a pesar de que el Departamento de Contrainteligencia detectó, por ejemplo, a carabineros formando parte de bandas de ladrones, esos carabineros no fueron apartados de sus funciones, y solamente algunos de ellos fueron capturados por la Policía de Investigaciones, por la PDI, varios meses, incluso años después de que esto se había detectado por el Departamento de Contrainteligencia. El modus operandi que nosotros detectamos cuando carabinero identificaba a algún carabinero que estaba cometiendo delito es que en general ese carabinero era trasladado de unidad, ¿no? Era trasladado a otra comisaría. La mayoría de los casos era así. En muy pocos casos se inició un proceso sancionatorio. Lo que pudimos reportear es que la gente de contrainteligencia, si bien podía entregar esa información al alto mando de carabinero, muchas veces era el alto mando el que decidía no darlos de baja y trasladar a estas personas. Una de las cosas que cuidaban mucho en el Departamento de Contrainteligencia y en general en la DIPOLCAR es que estos casos no salieran a la luz pública y la prensa no tuviera acceso a ellos, por un tema de cuidado de la imagen pública de la institución. Al parecer se creía que trasladando a estas personas y ocultando estos hechos se protegía más la imagen institucional que efectivamente apartándolo de sus funciones.
Recuerda que eres clave para que podamos seguir investigando. Únete a la comunidad Más Ciper y aporta al periodismo independiente. Hazte socio en www.ciperchile.cl/socios. En mayo de 2012, Gabriel Boric era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, una de las agrupaciones estudiantiles más importantes del país. Entre los líderes del movimiento, Boric se estaba convirtiendo en uno de los más reconocibles por la ciudadanía.
Los enemigos no están acá dentro de la universidad, sino son los que quieren privatizar la educación pública, los que quieren mercantilizar todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy día se encuentran en el gobierno.
Para ese entonces, los estudiantes ya llevaban un año en las calles, en búsqueda de una educación pública, gratuita, de calidad y sin lucro. Mientras tanto, Carabineros recibía reportes periódicos sobre los líderes de este movimiento. Entre ellos, del actual presidente de la República y de los ahora ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Así, confeccionaron fichas de cada uno y un monitoreo de sus actividades. Una de las personas encargadas de realizar ese trabajo era Luigi Lopresti, el actual director de inteligencia de Carabineros, quien en ese entonces se desempeñaba como jefe de sección. El general Lopresti se excusó de responder las preguntas de Ciper relacionadas con las motivaciones de la institución para monitorear a Boric, Vallejo y Jackson. Pero, ¿cómo se confeccionaban estos informes? ¿Y de qué manera se alimentaban de información? Todo después del corte.
La investigación periodística y su difusión entre la ciudadanía es fundamental para un país democrático. Hazte socio de la comunidad Más Ciper y encontremos la verdad entre todos y todas.
El 28 de agosto de 2011, Camila Vallejo, entonces vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, se reunió con dirigentes del Partido Comunista y de la Asamblea de Izquierda Mapuche en Temuco. Al día siguiente, un memorando interno de Carabineros informó los pormenores de las actividades de la dirigente estudiantil. Un informante de nombre clave David era quien entregaba información interna de estas reuniones, la que los periodistas Nicolás Sepúlveda y Benjamín Miranda lograron desmenuzar en los miles de documentos filtrados de la institución. Nicolás Sepúlveda lo explica así.
En la jerga interna de la DIPULCAR se le dice informes de contacto a los reportes que elaboran sus agentes. Nosotros revisamos cientos de esos informes de contacto. Nos dimos cuenta que existían informantes al interior de las universidades reclutados por Carabineros. Pueden haber informantes mercenarios, es decir, que entregan información a la policía sobre algunas personas u organizaciones que se están investigando a cambio de pagos en dinero, en mercadería, en cargas de celular, etc.
Como David, en los documentos filtrados se incluye la información de otros informantes de Carabineros en la región de la Araucanía. Todos identificados con direcciones y teléfonos. Si bien CIPER mantiene bajo reserva esta información, su análisis permitió entender cómo operan los agentes de la policía para reclutar colaboradores, los pagos que se realizan a cambio de la información y la falta de seguridad en el resguardo de estos datos. Los archivos secretos de Carabineros muestran informes que se extienden más allá de las protestas sociales. El monitoreo de la policía chilena también alcanzó a políticos, observadores de derechos humanos y hasta humoristas y actores nacionales. Uno de los mencionados, por ejemplo, es el actual alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, quien dijo a CIPER que
es sorprendente que se destinen recursos a esto, en vez de perseguir narcotraficantes. ¿Quién dio estas instrucciones? Tengo domicilio y trabajo conocidos. Es decepcionante que el trabajo de la policía se enfoque en grupos políticos.
Autorizada por la Corte de Apelaciones de Temuco, la DIPULCAR tenía permiso para, comillas, pinchar el teléfono del actor Daniel Alcaíno.
¡Qué agrado verte nuevamente!
Sí, ahora dices eso, ¿no? Pues todos los recados que te dejé en el contestador, las cartas, los emilios, todas las cosas que te dijimos.
Sin embargo, el teléfono que registraron no pertenecía a Alcaíno, sino que a una productora de eventos que operaba en el país hace algunos años. En las llamadas interceptadas aparecen diálogos de la productora con humoristas como Álvaro Salas y Claudio Moreno, que encarna al personaje Guru Guru, con representantes de otros comediantes como Stefan Kramer y Jorge Alice, y con integrantes de los equipos de las cantantes Denise Rosenthal y Camila Gallardo. No está claro por qué Carabineros consideró que Alcaíno era un, comillas, blanco de interés para la inteligencia policial, pues a más de 5 años de que se destapara el escándalo de la Operación Huracán, aún no comienza el juicio por ese caso, donde debería abordarse el espionaje al actor. En todo caso, en los meses previos a que sus llamadas fueran interceptadas, sus rutinas como Yerko Puchento realizadas en la temporada 2017 del programa Vértigo de Canal 13 fueron particularmente críticas con el alto mando policial. En una de ellas, apareció disfrazado de carabinero y por más de 20 minutos disparó contra la institución en medio del escándalo del megafraude.
¡Se pelaron más de 20 mil millones de pesos! ¡Y todos los días el número sube! ¡22, 26! ¡Ni la Teletón tiene tantos cómputos, weón!
Una de sus frases fue, comillas, no estoy dispuesto a ser respetuoso con los que son ladrones en este país. Los archivos secretos de Carabineros es un especial de CIPER Chile y se trata de la mayor filtración de documentos de la institución policial chilena. Puedes leer las 6 publicaciones y las que vengan en el futuro en la sección de especiales de la página web o en el enlace que te dejaremos en la descripción. Los autores de Los archivos secretos de Carabineros son los periodistas Benjamín Miranda y Nicolás Sepúlveda. Este episodio fue producido por Matías Jara y Catalina Albert. Recuerda que también puedes escuchar nuestros reportajes completos en CIPER en tus oídos. Volvemos el próximo mes con más Alerta CIPER, el podcast.